8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 en Canarias. Decía Sir Francis Bacon que la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Buenos días. Dice el índice del miedo, el VIX, que empiezan las curvas en los mercados, de momento suaves. Estoy viendo el CFD sobre la volatilidad, que sube un 2% ya en las pantallas de CMC Markets. Vienen recortes en las bolsas europeas. De momento lo que dicen los futuros es que van a estar en torno al 4 décimas en la apertura. Empieza a moverse ahora mismo el futuro del IBEX con una caída de 23 puntos. Estos son 0,3% en los 8.106. El futuro americano viene cayendo también en esa proporción, 3 décimas. El S&P 3.834, que estuvo acariciando los máximos históricos anoche. Sobre todo el Nasdaq, que es el que está más fuerte. Las tecnológicas, aunque la verdad, y esto es una parte de la explicación, vemos caer en el mercado fuera de hora esta mañana a Intel un 5%, aunque ha marcado ventas récords. Esa idea de fabricar más fuera y algunas dudas sobre su negocio le están haciendo caer. O a IBM, un 6,7%. Hoy la pandemia y cómo se extiende de rápido, más de lo esperado, y al mismo tiempo que las vacunaciones van un poco menos rápido de lo que se esperaba, hacen temer que la recuperación de la economía que esperamos o que necesitamos puede retrasarse más de lo que preveíamos. De hecho, los líderes europeos están planteando de momento no cerrar las fronteras interiores, pero es que han hablado de ello. Y es que, como recuerda la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, somos una sola zona epidemiológica y no estamos divididos en diferentes estados miembros donde tenemos situaciones diferentes. Y solo contendremos el virus si tenemos medidas específicas y no medidas innecesarias como el cierre generalizado de fronteras, que dañaría gravemente nuestra frontera, pero no restringiría mucho el virus. Pero ya saben que la cepa británica, muy contagiosa, está ya extendiéndose a toda velocidad en países como Portugal, lo que ha llevado al gobierno a hacer algo que no quería, que era cerrar los colegios, como reconoce el primer ministro portugués, António Costa.
Dice
que a pesar del extraordinario esfuerzo de las escuelas por prepararse para trabajar con la normalidad en esta forma presencial, ante esta nueva variante y la rapidez de contagio, debemos extremar la precaución e interrumpir todas las actividades escolares durante los próximos 15 días. Y ahí tenemos la preocupación, pues, en cada uno de los países. En España más, porque el ritmo de contagios está más que desbocado, 3 veces por encima del riesgo extremo. Y se habla de inflexión en estas circunstancias. Habla el director del Centro de Alerta Sanitaria, Fernando Simón.
Sí que es cierto que estamos ahora mismo en una fase de inflexión que podría marcar un punto de cambio claro en la tendencia. Sin embargo, aunque eso es lo que aparentemente los datos nos están indicando, tenemos que tener muy claro que ese efecto en las hospitalizaciones y en los ingresos en las unidades de cuidados intensivos no se van a apreciar hasta por lo menos una semana o 10 días más tarde.
Y todo esto impacta en la recuperación y en la expectativa de recuperación. Es un riesgo a mayores, como dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
El inicio de la campaña de vacunación en la zona euro es un gran hito hacia el fin de la crisis. Sin embargo, la pandemia sigue siendo un grave riesgo para el devenir de la zona euro y la economía global.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y nos preguntamos, ¿se está notando, por ejemplo, en la inversión? ¿Se está parando, ralentizando la inversión de capital privado de inversión, que antes se llamaba capital riesgo? En un instante va a estar aquí, entrevista exclusiva, al nuevo presidente de ASCRI, de la asociación que agrupa a los inversores de capital privado, don Aquilino Peña. Nos contará. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, con el presidente de la Asociación de Ejecutivos Financieros, César Arranz, con el investigador de Economía Internacional, Antonio Sanabria, y con el catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio. Iremos acercándonos a la apertura de los mercados europeos, sin dejar de vigilar. Desde la caída del Bitcoin, que sigue siendo del 8% esta mañana, hasta el comportamiento del euro, que de momento está bastante estable. Ahí lo vemos en las pantallas de XTV, a 1,2160 contra el dólar. Aunque también vemos en estas pantallas caída, además del 1%, en el precio del petróleo. Y vemos en ella también la onza de oro bajar 4 décimas, las pantallas de Degusa, a 1.861 dólares por onza. De momento, por buscar alguna clave positiva, Miguel San Martín, buenos días de nuevo. La OCDE cree que las primeras medidas de Joe Biden en Estados Unidos van a impulsar crecimiento a corto plazo.
Buenos días, efectivamente. Sobre todo ese paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares. La OCDE considera que va a impedir que la economía estadounidense pierda empuje en los primeros meses de este año y, de hecho, prevé un crecimiento notablemente mayor para el conjunto del año 21, que supere el 3,5% que había estimado previamente. Dice que también las políticas migratorias y de salud van a aumentar los recursos de mano de obra en el país, como el endurecimiento de las normas ambientales, que puede afectar a algunas empresas, pero que va a tener la capacidad de impulsar la innovación y las tecnologías favorables al medio ambiente.
Y tras la recomendación de la Comisión Europea de mantener abiertas las fronteras interiores, los líderes europeos han acordado restringir los viajes intracomunitarios no esenciales.
Evidentemente, por ese aumento de contagios y por la aparición de nuevas variantes del virus, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado una nueva cartografía, zonas rojas, de rojo oscuro, y las personas que viajen desde esas se les puede exigir que hagan una prueba antes de partir o una cuarentena. También sobre el pasaporte comunitario debatieron en esa cumbre virtual. Dice que no se puede hacer porque hay dudas legales, como la posibilidad de limitar los derechos de las personas que no quieran o no puedan vacunarse. Eso sí, van a aceptar crear un certificado médico europeo.
Apuntes económicos. El Ministerio de Hacienda va a revisar el reglamento de gestión de los fondos europeos tras recibir severas críticas de las comunidades autónomas.
Y es que las comunidades gobernadas por el PP habían criticado esa falta de transparencia. La propuesta de Hacienda era que el Ministerio tuviera 19 votos para el reparto de los fondos, los mismos que las comunidades y las ciudades autónomas, pero además tuviera el Ministerio un voto de calidad en caso de empate. Eso lo han echado para atrás. Eso sí, Montero ha explicado que el mecanismo obliga a desarrollar un plan nacional que cumpla los objetivos y, a diferencia de los fondos europeos, no será por regiones, sino por áreas de actuación.
Y hablando de Europa, España, el gobierno ha vuelto a ser pillado. La ficha que ha enviado sí que incluye la posibilidad de elevar el periodo de cálculo de las pensiones, aunque se estaba negando en el debate interior. En la agenda, ¿qué nos trae Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días. Te recuerdo, en mi agenda es este viernes y te cuento que en mi agenda hay poca chicha. Hoy es día de publicación del sector manufacturero, de servicios y compuesto de enero en las principales economías del world mundial.
¿Sí?
El Banco de España da a conocer la morosidad del crédito concedido hasta noviembre por las entidades financieras. En el Reino Unido tendremos ventas al por menor de diciembre. Y en Estados Unidos, además del PMI, se divulgan las ventas de viviendas de segunda mano. Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente de ASCRI para que nos cuente cómo ve el futuro de la inversión privada y las oportunidades que ve en la carrera musical de Taylor Bot, que será mi nombre artístico.
¿Ah, sí?
Jeje. Oh. De todas formas, acepto sugerencias.
Bueno.
Bueno, me voy.
Me voy.
Mata.
Qué lástima, pero adiós.
Ahora sí. Chao.
Hasta luego, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y nos interesamos sobre si se está ralentizando o no la inversión. Vamos a comprobar antes cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Jornada complicada. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, en la salida por la A3 en Rivas, en la salida por la A5 en Móstoles y en la M40 en Vallecas en sentido norte. También otra colisión está congestionando el acceso a Barcelona por la C33 a la altura de Moncada. Además, mucha precaución también en Madrid, en la M40. La lluvia y el viento están complicando el tráfico. De hecho, en el kilómetro 21, una balsa de agua corta el carril izquierdo en la zona de Villaverde en sentido a la A42. También especialmente densa la entrada por la A42 en Parla y en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, intensa la A4 en Butarque y la A5 en Arroyomolinos. También pendientes del efecto del temporal, 45 carreteras continúan afectadas en todo el país. De la red viaria principal, transitable, pero con mucha, mucha precaución, en Zamora en la A52 en Requejo y en Álava en la AP68 en Zuya. Mucha precaución por viento, nieve y lluvia en gran parte del país.
We'll be right back.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio al nuevo presidente de ASCRI. ASCRI, recordamos que es la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión, la que agrupa a más de un centenar de entidades que realizan inversión de capital privado, Venture Capital o Private Equity. Don Aquilino Peña, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Buenos días.
Un placer saludarle. Nos gustaría mucho tomar la temperatura a la inversión, al capital privado de inversión, ver cómo ha acabado 2020 y ver cómo van las cosas ahora mismo. El año pasado, como resumen, ¿qué puede contarnos? ¿Cómo ha sido 2020?
Bueno, ayer presentamos los números del 2020, donde pues obviamente teníamos mucho interés después de este año tan, tan difícil y complicado, y veníamos de hacer 3 años de récords consecutivos en la inversión de capital privado. Y si bien este año ha caído un 35% de inversión de 8,5 billones a 5,5 billones, podemos sacar bastantes puntos positivos. Ha caído la inversión en volumen, pero sin embargo hemos mantenido el número de operaciones realizadas, incluso bueno, superando un 1% el año anterior, con 765, lo cual permite ver que hay un cierto dinamismo. Y si vemos los diferentes grupos de inversiones, los dividimos en Venture Capital para innovación, middle market y lo que llamamos los super deals de a partir de 100 millones, pues vemos que sobre todo se han resentido las grandes operaciones de más de 100 millones. Pero Venture Capital goza una salud envidiable, subiendo en dinero, subiendo en operaciones. Middle market se ha mantenido estable en dinero, pero ha subido el número de operaciones, con lo cual pues la innovación y la escalabilidad de las compañías parece que está asegurada y sobre todo sigue habiendo dinero en el mercado para hacer más.
Sigue habiendo liquidez, ¿verdad? Claro, Venture Capital, como está tan enfocado a empresas tecnológicas y a la innovación, pues seguramente es además la que tenga más expectativas este año, muy animada se supone, o se espera, impulsada por los fondos europeos.
Bueno, y bueno, no solo por los fondos europeos, sino el yo creo que la pandemia, que tenía tantas cosas terribles y muy malas, desde el punto de vista de inversión en innovación, pues ha supuesto un impulso decidido a la digitalización y al uso de tecnologías, tanto por empresas como por consumidores. Y eso se ve reflejado en unas cifras de Venture Capital pues bastante importantes, ¿no? Récord histórico en volumen con 765 millones de euros y récord en operaciones, como decía. Y sobre todo, una cosa muy interesante es que, bueno, y eso no solo ha dicho Capital, sino la totalidad del mercado, es que ha sido un año de lejos de récord de operaciones lideradas por inversores internacionales. Hemos crecido un 30% de las inversiones lideradas por inversores internacionales, lo cual dice que España pues sigue contando y ya no es un país periférico, sino es un país que es un país a tener de forma obligatoria en los portfolios, ¿no?, de los grandes fondos.
Ese es un matiz muy interesante. En Private Equity sí que nos gustaría también saber qué está pasando, porque ahí es donde se hacen las operaciones de reestructuración o reorientación de capital o el capital de expansión y desarrollo, el growth capital o la sustitución. ¿Está moviéndose o se ha parado?
No, aquí hay que matizar entre las operaciones muy grandes, que es el año anterior fue récord absoluto con 19 operaciones. Este año ha habido 8 operaciones en 5 compañías, donde la más notoria pues también es una digital, Idealista, Más Móvil, otra también de componente digital. pero hemos caído de 19 a 8 operaciones, 8 operaciones que son las mismas que hubo en el 2018. En el middle market, que son las operaciones entre 10 y 100 millones, afortunadamente vemos bastante que no ha parado el dinamismo, ¿no? Porque tenemos el mismo volumen y hemos incrementado el número de operaciones. Lo cual es muy bueno, pues es el dinero que va, como decías, al crecimiento y es el dinero que va a hacer las compañías medianas españolas, compañías más grandes, ¿no? Y que salgan fuera. Por lo tanto, pues vemos que ahí seguimos con dinamismo. Donde sí, entre comillas, hemos pinchado o se ha ralentizado, bueno, no es algo único de España, son las desinversiones. Claro. Las desinversiones han caído de forma muy importante en el año pasado, un 62%, debido a que, claro, en este entorno de incertidumbre, pues el que vende no quiere bajar el precio y quiere esperar a ver si recupera, y el que compra ve pues muchas dificultades en pagar mucho, ¿no? Con lo cual, eso ha pasado en el mercado de money, pues ha parado. Ha habido un Q2 del año pasado totalmente parado, y a pesar de que se ha retomado a finales de año, pues eso ha tenido repercusión en las salidas, ¿no? Que, como digo, han sido bastante bastante débiles frente al año anterior.
Eso era de esperar, claro. La salud de este mercado está en las dos direcciones, tanto de entrada, capacidad de captación de fondos, como de salida, que salgan con éxito. Pero claro, estamos en una situación complicada, con contracción económica. Este año se espera recuperación. Probablemente habrá inversiones atrapadas, entre comillas, ¿no?, que hayan tenido que prolongar el plazo que en principio habían estimado para estar presentes.
Pues sí, como digo, los que querían salir pues van a esperar a recuperar. Y yo creo que también las dos partes están buscando estructuras que permitan hacer transacciones con pagos diferidos o pagos vinculados a la evolución futura, ¿no? Para que continúe, bueno, pues la gente que quiera coger oportunidades las pueda coger y se pueda poner de acuerdo a compradores y vendedores. Pero en cualquier caso, bueno, pues este año hemos arrancado muy bien. La parte de Venture Capital ha arrancado de forma tremendamente fuerte. Y esperamos que, como decías, que es un año de recuperación. El hecho de tener, bueno, pues más certidumbre sobre la vacuna, yo creo que está trayendo más ganas a determinados sectores que antes estaban un poco abandonados, ¿no? Y son muy relevantes para el mercado español, como son el turismo o la restauración, ¿no?
Nos atrevemos a mirar en prospectiva cómo puede ser este año. ¿Puede haber cierta continuidad en los sectores de interés? El año pasado fueron las comunicaciones las que lograron el mayor volumen de inversión, por lo que veo en sus datos, no en número de inversiones, ¿no?, que fue la informática la que se llevó la palma. Mucha actividad en medicina y salud, como era de esperar.
Correcto.
Y ya menos en consumo, claro.
Pues yo creo que vamos a ver una continuidad en sectores, que son exactamente los que ha mencionado Luis Vicente, pero ayer lo discutíamos internamente. Yo creo que va a ser un año donde tanto Venture Capital, yo creo que va a ser otro año de récord, Middle Market va a seguir fuerte, y estamos a expensas un poco de la volatilidad de las grandes operaciones, y esas grandes operaciones pues son muy pocas y tienen un gran impacto, pero si hay una buena añada de grandes operaciones, volveremos a niveles de récord. Pero también hay que resaltar que llevamos 3 años de récord absolutos. El año anterior hicimos 8.500, pero el 2018 hicimos 6 billones. Y este año hemos hecho 5,5 billones, que no está tan lejos del 18, ¿no? Pero yo creo que lo que vivimos el año pasado fue un año verdaderamente extraordinario por esas grandísimas operaciones que hubo, ¿no? Pues los CEPSAs y similares, ¿no?
Claro, pero también hay que situarlo en el contexto en el que estamos, ¿no?, en el que todo empuja al riesgo. Los mercados financieros, los cotizados para muchos, están en sobrevaloraciones, así que es normal que haya mucho interés y suponemos mucha gente trabajando para encontrar oportunidades fuera de los mercados cotizados.
Pues, bueno, eso se ha visto reflejado en otro número que también es muy relevante. Nosotros medimos siempre las inversiones que hemos hablado, las desinversiones que también hemos hablado, y luego medimos también la captación de fondos, es decir, cuánto dinero los inversores finales están poniendo en las gestoras de capital riesgo. Y ahí ha habido un crecimiento de un 6%, lo cual refleja, uno, España como destino de inversión es un destino querido por los inversores internacionales. Dos, que los gestores no debemos estar haciendo tan mal cuando el dinero crece en nuestro segmento. Y luego también hay que llamar la atención sobre la excelente colaboración público-privada entre los entre el sector y Fondico, ¿no? Fondico Global sigue siendo un inversor relevante y este año pues habrá invertido cerca de los 500 millones en el sector, ¿no? Y sigue siendo un motor de catalizador de inversiones en nuestro sector, con lo cual también estamos muy satisfechos de esta relación.
Claro, es probable conceder que así está ocurriendo. Y ahora faltaría, ¿o no cree usted que sea probable, que pequeños inversores se incorporen más al capital privado de inversión? ¿Cuándo va a ocurrir eso?
Bueno, pues esa es una de las medidas que nosotros pensamos esencial para dar más vitalidad, ¿no? Ahí estamos trabajando para lo que llamamos la democratización de la inversión en capital riesgo. La legislación europea ya ha bajado la definición de inversor cualificado de 500.000 euros a 100.000, pero lo que queremos es que baje todavía más para que cualquiera pueda acceder a este tipo de activo que está probando ser pues rentable, contracíclico y motor de la innovación y de puestos de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra asociación pues 240 miembros que han invertido en cerca de 3.000 compañías con 450.000 puestos de trabajo, ¿no? O sea, lo cual yo creo que los tipos que corre pues es algo muy valioso, ¿no? Y queremos que cualquiera pueda participar de esto.
Las cifras hablan. Don Aquilino Peña, nuevo presidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión. Eso es lo que significa ASCRI. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión.
Pues hasta la próxima ocasión, Luis Vicente. Buen día.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Por cierto, el gobierno japonés ha dicho que mantiene en agenda celebrar los Juegos Olímpicos este año 2021. Había otra vez rumores de que, tal y como iban las cosas, con la agresividad de la pandemia, el ritmo de contagios podría poner en cuarentena la fecha. Pero no, no lo ha hecho. Nos acompaña hoy en la gran tertulia de la economía Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Bueno, bien.
Bien.
Bien hallado.
Bien, sin entrar en detalles, como solemos decir
bien.
Ahora.
Exacto, bien sin entrar en detalles, ya sin nieve por lo menos.
Efectivamente, hoy con viento, que es la otra.
Eso sí.
Un nuevo temporal se cierne sobre el oeste peninsular, nos dicen los expertos del tiempo. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás, querido profesor? Buenos días.
Pues buenos días. Sí, soportando aquí unas rachas de viento impresionantes, ¿no? La verdad es que están los elementos desencadenados, ¿no? Nieve, lluvia, viento. Bueno, esperemos que todo esto al final redunde en un año de prosperidad.
Sí, a ver los vientos desencadenados por Bruselas, ¿eh? Porque en las últimas cuentas, los papeles que ya vamos conociendo que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas, de nuevo parece que ha sido algo pillado, ¿no? Porque sí que ha enviado una idea de reforma del sistema de pensiones que incluye el aumento de los años contemplados para calcular la pensión, ¿no? Aunque aquí se estaba diciendo dentro que no.
Sí, sí. La verdad es que el documento es bastante equívoco y bastante light, ¿no? Porque recoge conceptos que son atractivos desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad de las pensiones, pero luego no se desarrollan. Habla de factor de sostenibilidad vinculado a lo que es la esperanza de vida, habla de alejar el periodo de cómputo de la pensión, habla de incrementar la edad de jubilación, habla de ajustar las pensiones en función de la indiciación al coste de la vida, pero realmente luego no concreta específicamente en qué se va a desarrollar todo esto. Y esa dinámica es consecuencia de la situación del propio gobierno, ¿no? Donde hay diferentes percepciones respecto a cómo debe ser la reforma del sistema de pensiones.
Ahí tenemos un debate importante, ¿no? Que parece en cierto modo querer dejarse un poco por debajo, ¿no? Por la profundidad, suponemos, Antonio.
Sí, bueno, en todo caso lo que se ha entregado ahora son unas líneas generales. Es decir, ahora lo que se le va a ir pidiendo a los diferentes gobiernos, al español y al resto, es que vayan detallando esas propuestas de reforma y se vayan analizando y debatiendo con la comisión. Efectivamente, ahora son líneas generales donde no hay mucho espacio para la concreción, pero ya digo que eso es lo que se va a tener que ir viendo. Ahora bien, en el caso de España, digamos lo que tiene que o lo que le va a pedir Bruselas seguramente que aclare o que concrete es si mantiene el poder adquisitivo de las pensiones vía ajuste por el IPC, cómo va a financiar ese ajuste. Entonces, eso es lo que va a haber de debate de fondo y ahí es donde España tendrá que concretar.
Sí, y ahí como catedrático de Hacienda Pública, Juanjo, tú puedes resumirnos de forma sintética cómo puede hacerlo.
Evidentemente aquí el ratio pensionista cotizante en nuestro país se está deteriorando de forma radical, o sea, y al final tendrá que ser contra el presupuesto general del Estado. O sea, la única alternativa que hay ahora mismo para financiar el déficit de la Seguridad Social es que el Estado haga una transferencia, como va a hacer en los presupuestos generales del Estado de este año, una transferencia masiva de recursos desde el presupuesto a lo que es el presupuesto de la Seguridad Social. Es la única forma hoy en día de cubrir esto y en última instancia, pues a través de la deuda pública, porque es evidente que también las cuentas del Estado no cuadran, con lo cual lo que vamos a estar es durante un tiempo largo financiando la Seguridad Social a través de endeudamiento. ¿Esto es viable a medio y largo plazo? Pues depende un poco de cómo se articule esa reforma del sistema de pensiones. La sostenibilidad es fundamental en este momento porque vamos a durante 20, los próximos 20 años vamos a tener un problema serio con el baby boom, con la generación del baby boom. Luego el problema se irá diluyendo porque el resto de las generaciones que vayan viniendo son menos, esas cortes son menos potentes, ¿no? Pero tenemos 20 años de problemas serios en cuanto a lo que es la financiación de la Seguridad Social.
Este es uno de los asuntos clave. Hay muchos más entre medias. Esta mañana, pues en resumen, tenemos una recomendación de la Comisión Europea a los países miembros para que no cierren sus fronteras interiores y una respuesta de los líderes en la teleconferencia que han mantenido hace unas horas diciendo, bueno, lo que pedimos a nuestros ciudadanos es restringir al máximo los viajes intracomunitarios, dado y como está ahora mismo expandiéndose, contagiándose tan rápido el coronavirus. Quizá esto que recuerda la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es que es tan evidente
El inicio de la campaña de vacunación en la zona euro es un gran hito hacia el fin de la crisis. Sin embargo, la pandemia sigue siendo un grave riesgo para el devenir de la zona euro y la economía global.
Esta mujer es la presidenta del Banco Central Europeo, a quien queríamos escuchar para reflexionar sobre lo que le dice esa la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen. Ella dice que somos una sola zona epidemiológica y no estamos divididos en diferentes Estados miembros donde tengamos situaciones diferentes. Y solo contendremos el virus si tenemos medidas específicas y no medidas innecesarias como un cierre generalizado de fronteras, que dañaría gravemente nuestra economía, pero no restringiría mucho el virus. Y claro, es que aquí es lo que hay, ¿no, Antonio? Tenemos, aunque veamos, nos imaginemos fronteras, el virus no las ve. Pasa con mucha naturalidad y lo que nos preocupa es al mismo tiempo el daño a la economía, el equilibrio sigue siendo algo muy complicado, ¿no?
Es complicado porque, claro, restringir los movimientos, pues digamos, pone en solfa lo que es toda la construcción de la libertad de movimiento de personas y de mercancías en este caso, pero claro, al mismo tiempo es verdad que la reducción de los trayectos pues ayuda a la reducción a su vez de la propagación, porque como bien dice, al virus le da igual si ha pasado la frontera de un país, de una comunidad autónoma, si está dentro de un mismo municipio todo el rato, eso le da igual, le da bastante igual. Entonces yo creo que sí, que de alguna manera la Comisión debería intentar coordinar qué se entiende, digamos, por restricción, hacer un plan común y que no que cada uno vaya por su lado estableciendo las medidas que considere más acertadas, cuando en realidad, a ver, tampoco es que haya una política común en cuanto a atender la pandemia, pero sí sería bueno empezar a hacer algunos elementos de coordinación europea para esto, preservar Schengen y preservar el libre flujo de personas y mercancías, pero atender también a la realidad epidémica que tenemos.
Juanjo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. Creo que ayer, además, la presidenta de la Comisión lo dejó claro. Insistió en que las fronteras deben seguir abiertas para mantener el correcto funcionamiento del mercado interno. Es evidente que los trabajadores esenciales y los bienes tienen que seguir cruzando las fronteras, pero por otra parte, pues el resto de viajes que no sean necesarios, deben ser, si me permitís la expresión, fuertemente desaconsejados, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, yo creo que hay que jugar con los equilibrios. Ya ha hecho suficiente daño a nivel de todo el continente el virus como para no tener en cuenta también el componente económico y el daño posterior que puede generar respecto a la actividad económica. En España, por ejemplo, pues el tejido industrial ha caído en cuanto a actividad económica de representar el 12% del Producto Interior Bruto a prácticamente el 2% del PIB. Son datos dramáticos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cuestiones, pero es evidente que el primer valor a preservar es la vida y, por lo tanto, hay que jugar con ese elemento de control. Y de hecho, ya Alemania, inevitable el cierre de fronteras si no caen los contagios. Por lo tanto, bueno, estamos en una situación de incertidumbre que nos va a llevar constantemente a estar revisando los protocolos en cuanto a lo que es el desarrollo de la actividad económica dentro de la Unión Europea.
Seguramente tenemos, los ciudadanos están percibiendo con enorme decepción, ¿no?, la poca capacidad de alcanzar acuerdos sobre algo tan esencial y tan vital, ¿no?, porque esto afecta a nuestras vidas, ya sea entre los gobiernos europeos como los gobiernos autonómicos y los gobiernos centrales. Ocurre también en más países. En el caso de los desentendimientos, fijaos que alcanza a todo. Hubo dificultad para poner en marcha los fondos europeos de recuperación. ¿Habéis visto lo que está pasando en España? La pelea del gobierno central con las comunidades autónomas sobre cómo se van a gestionar esos fondos. Ahora parece que se va a revisar el reglamento después del desencuentro, más que encuentro, que se ha mantenido en la Conferencia Sectorial de Recuperación. Ha habido comunidades autónomas que habían criticado la falta de transparencia en el funcionamiento de este mecanismo de recuperación y resiliencia, que es la herramienta mediante la que se va a repartir el dinero. Lo que estaba proponiendo Hacienda, resumo muy rápido, es que su ministerio tuviera 19 votos, ella sola, que son los mismos que las comunidades y ciudades autónomas de España, más un voto de calidad en caso de empate. Es decir, que que el gobierno mandaba al final. Entonces, claro, aquí nos está planteando un mecanismo muy democrático, que digamos, en la forma de gestionar estos fondos. ¿Qué opináis, Antonio?
Bueno, yo es que soy partidario que en esto quien tiene que tener la última palabra pues es el gobierno. Es decir, por supuesto, lo que pasa que tiene que tener en cuenta lo que digan las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma pues presentar aquellos proyectos que considere más oportunos, pero hace falta darle a esos proyectos una articulación y una visión de conjunto. Porque puede estar muy bien el proyecto que tú hagas en un sitio, pero el gobierno, como digamos ente que cubre la totalidad del conjunto del país, tiene que ver si hay proyectos que son redundantes, si hay algunos que se pueden solapar unos con otros y por tanto articularlos mejor o redefinirlos, etcétera. Creo que aquí el debate un poco de las comunidades autónomas debería ser en torno a proyectos concretos y las razones de por qué no se ha aprobado o por qué sería mejor tal o cual proyecto frente a otro. Y el gobierno, por su parte, pues concretar bien la parte que le toca, que es definir un reglamento a partir de las instrucciones que da en este caso Bruselas.
Juan José.
Sí, a ver, yo respecto al tema de la comisión, o sea, el tema de la ponderación de votos en cuanto a las decisiones que se pueda tomar, sí quería hacer una matización importante, y es que, por ejemplo, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera son muy similares a los que se planteaban para este fondo. O sea, el gobierno tiene los mismos votos que el resto de las comunidades autónomas, de tal manera que el gobierno más una comunidad autónoma gana siempre, ¿no? Que esto sea efectivo y eficaz desde el punto de vista de lo que es la gestión de los fondos, pues probablemente no. O sí, siempre y cuando haya una claridad respecto a lo que es las líneas fundamentales de aplicación del fondo. Porque hay que tener en cuenta, y esto es importante decirlo, que el reparto de los fondos europeos exige tres cuestiones muy importantes, que es un procedimiento de urgencia, por lo tanto no podemos estar discutiendo entre todos qué vamos a hacer. En segundo lugar, hay que agilizar la gestión, y para ello es muy importante que haya alguien que ponga orden en todo el proceso negociador, y en tercer lugar es muy importante suavizar los controles también. Hay que modificar mucha normativa desde el punto de vista jurídico, el régimen jurídico del sector público, las subvenciones, la evaluación medioambiental, el impacto medioambiental, que va a ser determinante en muchos de los proyectos. Todo eso hay que de alguna manera suavizarlo y hacerlo de forma ágil en cuanto a la gestión. Si esto no se hace así, perderemos el tiempo y perderemos mucho dinero de los fondos. Por lo tanto, es importante el hecho de que haya una institución que marque la pauta, y en este sentido tiene que ser el gobierno del Estado.
A continuación, en la gran tertulia de la economía, temperatura del sector turístico. Lo que nos están trasladando las organizaciones es que el pesimismo está creciendo. El optimismo que había despertado la vacuna y el ritmo de vacunación parece que se está apagando. En un instante, las cifras.
Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Ya puedo adelantarles que los mercados europeos van a abrir dentro de 20 minutos en Europa con descensos. Este sentimiento más negativo, esta perspectiva de ralentización de la recuperación de las economías, empiezan a pesar un poquito. De momento no mucho. El futuro del mercado europeo viene cayendo 6 décimas. El del IBEX, 7. Está el futuro en 8.070 puntos, según veo ahora mismo en las pantallas de XTV.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
El sector turístico empieza a temerse lo peor. Hay una clave, y es si se lograse vacunar a un 70% de la población antes del verano, se podría intentar salvar al menos una parte de la actividad, que en todo caso, según los cálculos que están haciendo las distintas asociaciones, se quedaría en la mitad del año 2019, un 50% de la actividad de ese año. La patronal de agencias de viajes ACAVE está pronosticando que la recuperación va a ser más lenta de lo que se estaba esperando. El presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, ha explicado que en un solo año el sector puede haber retrocedido 50 años. O sea, en uno haber perdido 50, estar como hace 50 años atrás. El peso del turismo en el PIB ha bajado del 12,5% que suponía en la economía, en el conjunto de la economía española, a un 4%. ¿Cree el presidente de la Mesa de Turismo que en parte se explica por la lentitud de reacción del gobierno?
No ha estado al nivel de lo que debería estar. Si somos el segundo país, el primero en competitividad del mundo, el segundo en recepción de turistas hasta el año 2019, bueno, tendríamos que estar marcando la pauta en Bruselas con muchísima más capacidad y valoración y tener una política turística comunitaria muchísimo más contundente y sobre todo liderándola.
¿Vuestra opinión al respecto, Juan José Rubio?
A ver, el sector se ha movido en una situación compleja, o sea, dentro de la incertidumbre. La primera ayuda que llegó, recordamos, que es el crédito ICO, los créditos ICO, pero claro, las empresas, muchas de ellas lo aceptaron pensando que tendrían liquidez suficiente para poder devolverlo. Y pasado un año, pues no ha generado caja y tienen dificultades de devolución. Por lo tanto, las medidas que se han ido tomando son medidas de apoyo a través de empréstitos, a través de liquidez, a través de rebaja o aplazamiento de algunos impuestos, pero claro, estos son soluciones indirectas. Es evidente que hemos llegado al momento en el cual probablemente sea necesario algún tipo de ayuda directa. O sea, el otro día el gobernador del Banco de España lo comentaba, probablemente haya llegado el momento de canalizar subvenciones directas a las empresas industriales y al sector turístico para salvaguardar pues la mayoría de las empresas, porque están en una situación realmente crítica. Y las previsiones de cara al verano tampoco son muy optimistas, teniendo en cuenta el comportamiento de la pandemia en los últimos días, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues evidentemente hay que salvar el sector turístico, y la única forma que tenemos es de, en este momento, inyectar ayudas directas hacia el sector.
Antonio.
Pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo, no tanto con lo que ha dicho el representante de la patronal en un sentido, y es que el problema de fondo es otro. Es decir, independientemente de qué gobierno, de qué país nos pongamos, la situación es que mientras hay una situación pandémica, pues lo que hablábamos antes con el tema de los movimientos transfronterizos en la Unión Europea, es que con esto sucede lo mismo, así que esto lo restringe. Entonces, sí que hay una cuestión interesante que se puede ir haciendo conforme avance el tema de la vacunación, que es plantear lo que se está planteando por el Gobierno de España, entre otros, de hacer algún tipo de certificado de vacunación que permita facilitar los movimientos y recuperar algo del flujo turístico. Pero yo sí creo que el movimiento en este sentido, en cuanto a flujos, va a ser más lento del esperado. Ahora bien, sí que me parece importante lo que ha dicho Juanjo en cuanto a las ayudas directas. Estamos en una situación de prolongación de la pandemia, y yo creo que sí, que aunque son importantes los ICO y otras ayudas que se han dado, en el caso de los ICO es bastante notable, pero creo que en esta cuestión empieza a tener que tocarse el tema de las ayudas directas en esos sectores, en turismo y horeca y industria, fundamentalmente. Porque el riesgo que tenemos no es solamente que el sector se nos venga abajo, es que la crisis epidemiológica se traslade a una crisis financiera, a una crisis bancaria, porque crecen los impagos. Entonces, ante una situación de crecimiento de los impagos y tener que volver otra vez, como en 2008, a una situación de crisis bancaria, el coste de la crisis va a ser mayor y la recuperación va a ser mucho más lenta todavía de lo que podría ser a día de hoy. Entonces, sí que creo importante esa cuestión de las ayudas directas, ¿no? Para intentar amortiguar todo lo posible ese riesgo.
Pues no parece que esté en el mapa del gobierno central. Sí que hay algunos gobiernos autonómicos que están aplicando ayudas directas a determinados colectivos.
De todas formas, si me permitís, el quid de la cuestión está en el tema de la vacunación. Si se acelera la vacunación dentro y fuera de España, probablemente para verano podría haber en torno a 120 millones de europeos vacunados. Y en este sentido, España podría recibir hasta unos 45 millones de turistas en 2021. En cualquier caso, sería la mitad de lo que se recibió en el año 2019. En estas circunstancias, yo creo que hay que poner toda la carne en el asador respecto al tema de la vacunación. Y hay que ser muy precavido, muy prudente, evitar alarmismo respecto al tema de la vacunación. Me parece obsceno lo que está ocurriendo con determinado tipo de políticos en determinadas comunidades autónomas que están anteponiendo su interés particular y personal respecto a lo que es la ordenación de la vacunación del conjunto de la población. Mi opinión sería que el último en vacunar sería el político de turno, como el último en abandonar el barco es el capitán. Y esto realmente nos está produciendo y está dando una imagen de corruptela dentro de lo que es la gestión del sistema sanitario que me parece preocupante de cara a los ciudadanos.
Muy mala imagen, tienes toda la razón. Y lo estamos viendo aquí, sí que la ideología no tiene nada que ver. Esto
nada.
Tiene que ver con los valores de cada persona, ¿no? Porque estamos viéndolo en todos los partidos, hay algún mal ejemplo. No sé si en todos los que tienen responsabilidad de gobierno, claro.
Es un tema de ética y de moralidad personal e individual de los gestores.
Bueno, perdón, y de tomar medidas, quiero decir, lo que están haciendo, sí. Es verdad que son casos aislados, pero que hacen mucho daño y hacen un ruido enorme ante un aspecto que hay que dar mucha confianza a la ciudadanía. Y esto hay que tomar medidas, tanto los propios partidos, pues expulsándoles o suspendiéndoles lo que vean conveniente, y por otra parte también, digamos, y presión social, de dimisiones sí. y demás. O sea,
una señalización social de este tipo de comportamientos y de este tipo de individuos sería importante, porque realmente lo que están dando es un ejemplo nefasto de lo que es los servidores públicos.
Totalmente, pero por dar un poco de optimismo en toda esta situación, hay que decir que el ritmo de vacunación, más allá de diferencias entre comunidades, está siendo, dentro del contexto europeo, de los mejores. Ahora, que toda Europa, incluida España, tiene que acelerarlo. Y darle una mayor prioridad, salvaguardando obviamente todos los criterios sanitarios y demás, y que los políticos sean los últimos en ese sentido y dar ejemplo. Pero creo que bueno, al menos se está haciendo a un buen ritmo, aunque haya que acelerarlo.
¿Vosotros entendéis que se podría vacunar más rápido en España utilizando otros o más u otros recursos?
Probablemente sí, si se hubiera hecho una correcta planificación, y hemos tenido prácticamente 6 meses para preparar todo el diseño y desarrollo de lo que es el protocolo de vacunación. O sea, que por ejemplo en una comunidad autónoma no haya jeringuillas suficientes para poder aprovechar al máximo las vacunas recibidas me parece que no es de recibo. O sea, o que no haya instalaciones suficientemente preparadas para poder hacer una vacunación masiva como está ocurriendo en otros países. Y esto lo comentamos ya en algún momento en la propia tertulia de aquí de Capital, el hecho de que tenía que haber centros especiales de vacunación en cada una de las comunidades autónomas, en cada una de las ciudades, donde directamente el ciudadano fuese y se le vacunase, como está ocurriendo en Estados Unidos o como está ocurriendo en el Reino Unido. Aquí existe una confusión respecto a dónde se vacuna, cómo se vacuna, en qué condiciones, quién es el que la ordenación de prioridades en cuanto a la vacunación. En definitiva, un caos absoluto.
Pero yo brevemente, no es tanto ese problema, sino que es un problema de la situación que esté la atención primaria. Y luego, pues comunidades como Andalucía, Madrid, por decir los nombres, de quienes no han previsto lo de las jeringuillas, que en fin, mandan narices, pero más allá de esa cuestión es la situación que esté la sanidad primaria, la atención primaria. Me parece acertado en ese sentido que sea la atención primaria que lo lleve, pero efectivamente hay que reforzar el personal.
La gran tertulia de la economía, con Antonio Sanabria, con Juan José Rubio. Gracias por acompañarnos. Cuidaos mucho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para
todos. Igualmente. Buen fin de semana.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Capital.